Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Y en fin, hay cosas que nos siguen interesando, algunas que tienen que ver con la pandemia y otras más allá, porque hay vida más allá también del coronavirus. Pero vamos por partes y vamos a empezar por una que sí nos ha llamado mucho la atención, veréis. El confinamiento pues está generando muchos problemas y muchas situaciones difíciles. Esto no hace falta que lo diga yo, porque lo sabemos todos. Pero hay algunos colectivos que, por su especial condición, pues son más vulnerables. Es el caso, por ejemplo, de los presos. Ellos están pasando el confinamiento en la cárcel y se les está aplicando restricciones en las visitas para prevenir la extensión del coronavirus. Hasta ahí, bueno, puede ser lógico y es bastante razonable, pero ha llegado a nuestro conocimiento que durante los días en que han estado activas estas limitaciones que se han empezado a flexibilizar o que se empiezan a flexibilizar a partir de hoy, pues han provocado situaciones que pueden haber vulnerado los derechos de los presos. Jacobo Teijelo es abogado penalista del bufete Teijelo Abogados. Señor Teijelo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es verdad que se están vulnerando o que se han vulnerado hasta ahora algunos derechos de los presos?
Pues a mi juicio, efectivamente. Es decir, hay un elemento fundamental en una prisión, dentro de un sistema, que haya una justicia considerada como tal, que es que tengan el derecho a ser asistidos por abogado. Uh-huh. En la medida en que se prohíbe esa asistencia de abogado, y por otro lado, en los casos en los que tampoco se asegura la integridad física de esas personas, se están vulnerando derechos fundamentales, y un gobierno en un estado de alarma no puede restringir esos derechos fundamentales tan básicos por la vía de hecho.
¿Usted tiene constancia de que ha ocurrido esto en alguna cárcel, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid?
Pues por supuesto, en Soto del Real, por ejemplo, la semana pasada varios letrados intentaron acceder al centro, no se les permitió, y se les dijo que se les dio un papel, un escrito del director diciendo que tenían que solicitar por correo la visita. El director les diría cuándo, y además tenían que justificar cuáles eran los motivos concretos que les llevaba a pedir la visita a esa persona. El lunes, por ejemplo, una abogada de mi despacho interesó la visita al centro penitenciario por correo y se le respondió que ya a partir del día 20 podría asistir a esa persona. El problema se agrava porque en los procedimientos penales no se han paralizado para las causas, para los procedimientos en los que hay personas presas. Es decir, han continuado, ha habido diligencias. Y sin embargo, no, de esa forma se ha impedido que el abogado hable con su cliente para decidir qué hacer en cada uno de los actos procesales, sea con presencia del acusado o no. Entonces, ha causado verdadera indefensión. Y se trata de un derecho muy importante, es un derecho constitucionalmente garantizado, reconocido no solo en España, sino en el marco de la Convención del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y se trata de algo muy relevante. Claro, mantener esa situación de prisión en otros países no ha prosperado. Incluso en Irán o en Marruecos han llegado, ante la situación actual, a soltar a los presos, al no poder garantizar su integridad física o sus derechos. No decir ya que en Italia.
Uh-huh. Señor Teijelo, para que quede clarísimo, ¿el estado de alarma que todavía está vigente justificaría esa petición que ha hecho el director de la cárcel de Soto del Real?
En modo alguno. Es más, hay dos órdenes ministeriales, una de 15 de marzo de este año, que suspendían algunas de las actividades, las comunicaciones ordinarias con la familia, permisos, etcétera, y una nueva orden surgida, muchos dicen que a raíz de las protestas de los letrados, del día 12 de mayo, en la que se dice que se reanudan las actividades formativas, educativas, tal, todo lo que había suspendido. En ninguna de las dos se menciona, que se suspendan las visitas que haya, porque no pueden hacerlo así, porque la ley orgánica penitenciaria dice que es necesario que haya una resolución judicial para restringir una visita, por ejemplo, de un abogado. Tiene que ser por un delito, una cosa motivada. Es más, en nuestro Código Penal llega a existir una figura que es de delito, un tipo de penal delictivo, que es el de privación de derechos constitucionales a detenidos y presos. Uh-huh. Y, sin embargo, la orden ministerial trata de salvar esa situación y volver a reincorporar la supuesta normalidad, pero de facto sigue habiendo restricciones para que los abogados puedan comunicar con sus internos. Y de hecho nosotros la visita que tenemos concedida para el día 20, es decir, casi 10 días desde que se intenta por primera vez ir a ver al preso hasta que el director decide que le parece que nuestros motivos son suficientes, cosa que es absolutamente irregular. Eso vulnera derechos fundamentales. Si se ha hablado en algún momento de que con el estado de alarma se están restringiendo derechos fundamentales, este es un caso concreto de ello. Por no decir la integridad física, porque imagínense el problema de gente enferma. Por ejemplo, una de las personas a las que íbamos a visitar es una persona que tiene un trasplante, uh-huh. está inmunodeprimido y está preventivo desde hace más de 20 meses, más de 2 años incluso, y no se le pone en libertad, tampoco se le hace el juicio, y sin embargo está en riesgo de muerte en caso de caer enfermo por esta, ¿verdad? Cuando hay varios módulos aislados, etcétera, en ese centro.
Bueno, pues estábamos hablando de una denuncia grave que habrá que investigar a fondo, me imagino, y pedir responsabilidades a quien las pudiera tener. Por último, señor Teijelo, en este confinamiento todos nos estamos acostumbrando desde a teletrabajar hasta comunicarnos a través de videollamadas. No sé si esto es también aplicable, por ejemplo, en el caso del que hablamos, entre presos y abogados. ¿Están ustedes utilizando las videollamadas para comunicarse con los presos o sería una posible solución?
Pues sería una posible solución que en Cataluña parece ser que sí se aplica, pero en el caso del resto de España, pues no es así. Tan solo hay unas ampliaciones en las llamadas telefónicas desde el patio a voces entre todos ellos y demás de apenas 8 minutos y tienen un total para compartir entre familia y abogados, creo que son de 10, 15 llamadas en toda la semana. Con eso es imposible preparar una defensa mínimamente compleja de ningún asunto, claro.
Bueno, pues ahí queda esa denuncia que nos llega y que hemos intentado aclarar con ayuda de Jacobo Teijelo, que es abogado penalista del bufete Teijelo Abogados. Señor Teijelo, que seguiremos investigando esto. Habrá que buscar una explicación a esa actitud, en este caso concreto, del director de la prisión de Soto del Real, que se niega a dejar que los abogados puedan reunirse con sus defendidos, a pesar de que estamos hablando de un derecho fundamental. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Un abrazo.
Salud.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
El Camerino de Onda Madrid abre sus puertas de nuevo, este fin de semana, para analizar la situación de la cultura, con diferentes sectores como las artes escénicas, los editores, museos o salas de conciertos, entre otros. Trataremos de conocer de cerca la realidad que atraviesan y las nuevas formas de acercar la cultura a los ciudadanos. El sábado a las 12 de la mañana, El Camerino, en Onda Madrid.
¿Quieres aprender de los mejores emprendedores con más éxito en Internet? ¿Te gustaría emprender seguro y aplicar las metodologías del mundo digital en tu empresa o trabajo? Entonces, ¿a qué esperas? Descubre tu propósito. Cambia la vida de millones de personas y sin duda serás millonario. Nosotros te ayudamos a encontrar el camino. Entra en talentmba.es, aprovecha la semana de prueba gratuita y descubre tu talento. Recuerda, talentmba.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Mañana San Isidro, es fiesta en Madrid. Vamos a montar nuestra propia pradera en este programa y en este estudio, porque evidentemente a la auténtica pradera pues no vamos a poder ir. Si lo hubiéramos podido hacer, hubiéramos comprobado que la silueta de Madrid ha cambiado mucho desde el pasado año. Apenas quedan ya unos cimientos del Estadio Vicente Calderón. Los vecinos de la zona, a pesar del confinamiento, se han visto desde sus ventanas cómo poco a poco han ido desapareciendo todos esos trozos del mítico estadio colchonero incrustado, como todos recordamos, en la M30. ¿Cómo han llevado los vecinos las obras? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Susana de la Higuera, que es portavoz de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
O sea que siguen las obras adelante, ¿no?
Sí, las obras siguen. Bueno, hubo el parón en marzo, cuando se pararon las obras, y ahora han retomado, digamos, con más energía. Y entonces, bueno, avanza. Si pasáis por ahí, veis que del Calderón queda apenas lo que podríamos decir, así un poco en broma, una pileta. O sea, aquí queda todavía algo, pero bueno, avanzan a buen ritmo las obras y bueno, y pensamos que tienen que aprovechar, ahora que no hay colegios, pues también para seguir avanzando con las obras, o sea que bueno.
Oye, ¿y cómo se ha llevado el confinamiento con el porque las obras provocan ruidos y molestias? Sí. Esto lo sabemos. Claro, cuando uno vive en las inmediaciones del Vicente Calderón, en este caso, y tiene que salir a casa, pues a trabajar, los niños al cole, en fin, y está mucho tiempo fuera de casa y luego vuelve, pues generalmente lo hace en un horario en el que las obras ya han parado. Pero claro, habéis tenido que estar 24 horas al día escuchando los ruidos. ¿Cómo lo habéis llevado?
Pues sí, pues bastante infernal, la verdad. Sí. Pero también entendemos que estamos en una situación un poco excepcional y bueno, es la mala suerte, digamos, que nos ha pillado el confinamiento con obras. Si nos ha pasado en el Calderón, a cualquiera que le haya pasado con obras, pues ha pasado lo mismo, ¿no? Sí. Entonces es verdad que ha sido el tema de los ruidos constantes, pues sí, porque no hay forma de escapar.
Bueno, supongo que tenéis puesta toda vuestra esperanza que acaben esas obras y a que queden despejados muchos metros cuadrados. Van a quedar 33.000 metros despejados para uso residencial. Se van a construir edificios con 8 alturas. Además, ahí va a haber 15.000 metros cuadrados de uso terciario, 14.000 destinados a equipamiento público, 73.000 a zonas verdes. Supongo que estaréis esperando, en fin, a que todo esto acabe y a que quede finalmente el paisaje de vuestras viviendas, como va a quedar ya definitivamente. No sé si tenéis plazos, manejáis plazos.
Pues mira, la verdad es que teníamos un diálogo abierto con el ayuntamiento, con reuniones pues cada 2 meses más o menos, y íbamos viendo un poco, claro, con el virus, lógicamente las prioridades cambiaron, tanto para el ayuntamiento como para las asociaciones, que también nos volcamos en los aspectos más solidarios. Y entonces, pues bueno, no hemos podido retomar ese diálogo, que ahora parece ser, si empezamos a ver nuevas fases, podríamos retomarlo, porque lo que hemos visto por los medios es que se van a agilizar las licencias para que puedan empezar a construir, y lo que nosotros también queremos saber es cómo se va a agilizar también el tema de los equipamientos, porque queremos que a la vez que se desarrollen las viviendas, se desarrollen los equipamientos, no se dejen rezagados o olvidados, ¿no? Debido a un poco la crisis. También, bueno, pues es verdad que hay dudas también de saber cómo puede afectar la situación económica de todo el desarrollo, ¿no? Porque, claro, estamos en un momento de gran incertidumbre en general, ¿no?
Claro, o sea que vuestro temor ahora es que, de lo dicho, no se pueda llevar a cabo todo.
Pues, o en qué plazos.
Ya.
O en qué plazos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es retomar un poco el diálogo, las conversaciones y colaborar entre todos para que esto salga adelante y salga bien.
Bueno, yo recuerdo que creo que fue en septiembre pasado cuando tuvisteis esa reunión con el ayuntamiento,
sí.
Le hicisteis llegar, bueno, pues distintas inquietudes que teníais y una de ellas era el tema de la contaminación por polvo y en aquella ocasión creo que se os prometió que se iba a medir, digamos, con más frecuencia ese índice de partículas en suspensión y que se iban a aumentar los baldeos también en la zona, pues para que ese polvo no quede en el aire, sino que caiga al suelo. ¿Se está cumpliendo todo esto por parte del ayuntamiento?
Pues es verdad que pusieron más medidores, pero lo que un poco te comenté, que con la crisis del virus, los últimos informes son de febrero, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que las prioridades han cambiado radicalmente, ¿no? Pues hay que ir a lo más urgente y seguramente esta no es una de ellas, pero es importante que las obras se sigan haciendo con todas las medidas de protección. Hay una cuestión, si me permite,
sí, claro.
Por ejemplo, nos preocupa mucho que son las calles, que siempre se lo comentamos al ayuntamiento, a veces más que el polvo, que también las calles están totalmente levantadas. Y ahora que salimos a la calle, que nos dejan salir a la calle a caminar, en todo el entorno del Vicente Calderón y de la antigua MAU es muy difícil porque no hay aceras. O si hay una acera, igual tiene un metro y está vallado, y entonces al final tenemos que andar por la calzada, porque no hay opción si no queremos chocarnos con otro peatón, y también nos preocupa si abren las terrazas en alguna calle que pueda tenerlas, ¿dónde vamos a caminar? Entonces ahí sí que pedimos un poco al Ayuntamiento, a la Junta Municipal de Distrito, que se fije un poco en garantizar que en ese entorno se pueda caminar, y igual hay que habilitar alguna una parte de la calzada, porque al final lo estamos tomando a lo salvaje un poco los peatones, pero eso se tendría que hacer bien, ¿no? Entonces eso es un problema que hay ahora mismo en todo ese entorno.
Bueno, pues habrá que esperar a mañana para saber, Susana, si Madrid pasa a la fase 1 o no pasa a la fase 1, si se abren las terrazas o no, pero hay que dar esa denuncia, ¿eh? Cuidadito, sobre todo la gente que todavía no haya salido a la calle, que la sabrá y que esté pensando en salir en cuanto, en fin, nos den un poquito de vía libre, mucha precaución al andar por esas calles levantadas.
Nuestro distrito en Arganzuela, la verdad que cuando uno sale, yo conozco mucha gente que ha salido y ha vuelto para casa, porque es insuficiente lo que han hecho en cuanto a habilitar calles. Entonces eso tienen que seguir mejorando la movilidad, tanto para las bicicletas como para los peatones, porque es insuficiente lo que hay ahora mismo, las calles están abarrotadas.
Entonces, bueno, pues son los inconvenientes de las obras, Susana. Se sabe cuándo empiezan, no se sabe cuándo acaban. Es verdad que todos, en fin, nos pone un poquito de los nervios, pero yo espero que más pronto que tarde tengáis un barrio precioso. Susana de la Higuera, portavoz de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial, muchas gracias. Y nada,
gracias a vosotros.
Paciencia y suerte.
Gracias.
Hasta luego. Que es su día. Primero George Michael, ahora este Rick Astley.
Por favor.
Vale.
No dudes.
No, perdona.
No dudes.
No, vamos.
Eli del Valle.
Estoy ante
es
una
el señor
fan.
Rick Astley.
Bueno, señor, ya sí. Antes era el chico Rick Astley.
Oye, ayer estuve viendo el vídeo. No sé si era de esta canción o de otra. Madre mía, a mí que me parecía.
Guapísimo.
Guapísimo, y además como ya un chico mayor y tal.
Por Dios, qué cara de crío.
Pero siempre tuvo baby face. Siempre...
Aquí, perdona, aquí interviene Clara Esteban, que no ha podido remediarlo.
Es que además fue el primer concierto al que fui yo en mi vida.
Que tú también eres una chica Ashley.
Un concierto, vamos, que yo era una cría.
Venga, bueno,
y
bien.
Y me dejaron mis padres ir al concierto de Rick Ashley, que creo que fue en el Palacio de los Deportes. Mm. Y me dejaron ir. Y ya siempre él tenía esa cara de niño y además de pelirrojo.
Pelirrojo.
Británico.
Muy bajito, pero con una voz tremenda.
Sí, ¿es verdad? Sí. Oye, sí. Ahí sigue la voz, ¿eh? ¿Cierto? Para la posteridad. O sea que, bueno, no os conocíais entonces en aquella época.
No, hubiéramos ido juntas, ¿verdad?
Pues mira, me habría hecho mucha ilusión porque yo nunca le he visto en directo, ¿ves? Uh-huh. Yo sí me compré su cinta de casete, la primera de toda mi vida. La primera de toda mi vida con mis ahorros de toda mi paga fue la cinta de Rick Astley, comprada en Simago.
¿En Simago?
Que ya no existe.
Ah, yo iba a Madrid Rock.
Es que yo vivía en Alcorcón. Bueno, los que vivíais en el centro.
Estoy viendo en estos momentos con mis ojos de la mente a Nieves Ortiz en su casa.
Yo también soy
una fan de Rick Astley. Bueno, habrá que buscar a Rick Astley y saber qué ha sido de él. Oye, si nos lo podemos traer un día, nos lo traes.
Bueno, está bien, ¿eh? No, sí, y además es que ha dado conciertos últimamente en España. No me atrevo a decir si hace un año o hace dos.
Un poquito más de un año, pero
porque para mí el tiempo, cuando ya pasa de dos días, ya no pierdo la noción y no
Yo
no
creo
sé.
Que dos, tres años
sí. Bueno, pero ha estado hace relativamente poco en concierto aquí en España.
¿Y también me lo perdí? Si es que Rick Astley, lo tuyo y lo mío, siempre ha sido imposible.
No, pero tú y yo ahora ya últimamente es más verbena de las vistillas.
Eso también es verdad. Y atención, porque recuerdo que mañana la vamos a liar. Mañana vamos a montar en este estudio, en este Buenos Días Madrid, la verbena, la pradera de San Isidro. Y lo vamos a hacer pues con todo aquello que vosotros nos digáis que podemos necesitar en un momento dado, ¿vale? Resulta que Ángela nos ha escrito para decirnos que no nos pueden faltar los claveles.
Ah, también es verdad.
¿Cierto?
Clavel
es
reventón.
Sí, y yo le he dicho a Ángela, sí, pero va a ser complicado conseguirlos este año, que con el tema de las floristerías, a ver cómo vamos a comprar los claveles, ¿qué hacemos? Y entonces me ha dicho, espera, que esto os lo soluciono yo. Y mira lo que me ha contado.
Hola a todos, me llamo Ángela. ¡Feliz San Isidro! Como este año no podemos salir a comprar claveles, os voy a enseñar una manera muy fácil de hacerlo en casa. Y solo necesitáis un pañuelo de papel, un clip y unas tijeras. Os voy a dejar un vídeo para que lo podáis ver. ¡Adiós!
Y nos ha dejado el vídeo.
O sea, que podemos dedicarnos esta tarde todo el tiempo a fabricar claveles de papel.
Un tutorial. Un Kleenex.
Ah, un Kleenex.
Un clip. Ha dicho pañuelo de papel.
Ah, un pañuelo de papel.
Yo he dicho marca, lo siento. Pañuelo de papel, clip, tijeras.
Uh-huh.
Y que yo, que ya he visto el tutorial, añado que también tiene un pintalabios. Uh-huh. ¿Vale? Del color que más nos gusta a nosotros.
Claro, Esteban, que tú eres la que hace marionetas en este equipo. A lo mejor te encargamos a ti la fabricación de claveles para mañana.
Yo me pongo a ello esta misma tarde.
Dejamos el marioneta del dragón aparcada y hacemos claveles.
Me pongo con ello. No te quepa la menor duda. ¿Cuántos queréis? ¿Cuántas docenas?
No te vengas arriba.
Uno para cada una para ponerlos en la solapa.
Muy de pedir, ¿eh?
No, yo creo que uno para cada uno no está mal. Que echéis un vistazo, que el vídeo tutorial, Ángela tiene 11 años, ¿vale? Lo digo porque es que el vídeo se lo ha montado ella.
¡Ay, qué bien!
Que lo ha grabado ella, que lo ha sonorizado ella.
¡Qué barbaridad!
Pero Ángela, tú eres una artista.
Una auténtica maravilla.
Pues me lo voy a ver y intentaré hacer yo uno. Pero bueno, aquí la encargada ya oficial es Clara.
Exacto. Que el vídeo tutorial ya lo tenemos en nuestras redes sociales. Podéis echar un vistazo y así todos podéis mañana disfrutar de unos buenos claveles. Esto es lo que nos contaba Ángela. Recuerdo que a todos os había dejado encargados de adivinar ese acertijo.
Es verdad.
Que nos había propuesto Enrique rápidamente. Uh-huh. Os cuento que él estaba en la mili, que estaba con otro madrileño, que el teniente era andaluz y que empezaron así como un poco a discutir, en plan guasa, en plan vacile, comentando cómo se decía Madrid. Y que el teniente, Guasón, les decía que Madrid empezaba por M y terminaba por T. Ellos decían que no es así.
Ya.
Que Madrid empieza por M y termina en D, por D. ¿Vale? Ya. Y así estaban con la guasa hasta que descubrieron que lo que querían decir es que
espera,
había dos palabras.
Ah, que había dos. Ah, vale, vale, porque yo le estaba dando vueltas. Digo, pues como ¿sí? no se refiriera al nombre antiguo de Madrid, que era Magritte, y que acababa en T, no sirve.
Yendo.
Me estoy
bueno,
yendo un poquito
pues
de...
Pues tengo que deciros que ha habido quien ha acertado rápidamente por qué Madrid empieza por M y termina por T. Ha sido Pilar.
Hola, buenos días. Está claro, la palabra Madrid empieza por M y la palabra termina empieza por T.
¡Hala! ¡Acabáramos! ¡Que tenía truco!
¡Acabáramos! ¡Que había truco!
Pensamiento y... lateral.
Exacto.
Sí, claro.
Y me ha dicho Pilar, hombre, es que es un acertijo muy viejo. Yo jugaba con ventaja, yo no lo había oído nunca.
¿Y tú
yo
lo has acertado?
No, yo no, yo he caído. Yo he dicho, ya le he preguntado a Enrique, digo, pero vamos a ver, ¿por qué? Porque yo me he ido un poco por lo tuyo.
Claro.
He dicho, digo, claro.
¿Cuánta cultura tenemos?
Nos ha desbordado la cultura. En lugar de pensar que esto era un acertijo trampa. Y luego, pues eso, me ha dicho Pilar que era un acertijo muy viejo. Por cierto, Pilar dice que él nos va a estar escuchando mañana.
Bien,
en
Pilar.
El homenaje que vamos a hacer a Madrid. Y que le gustaría que pusiéramos algunas que otras canciones, ¿vale?
Bueno.
Lo de los chotis yo creo que lo podemos dejar para mañana, que son las que ella pide. Pero como pide también el pongamos que hablo de Madrid, pues casi en el día previo, pues nos quedamos con la de Antonio Flores.
Donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid.
Que no me da tiempo a mirar en la Wikipedia, pero o mucho me equivoco, ¿sí? o mañana es el aniversario de la muerte de Antonio Flores.
Ay.
¿No murió un 15 de mayo?
Pues no lo sé, 628...
O me desborda la cultura otra
091-117-628-091-117, a ver si alguien me puede decir, nos puede decir si precisamente mañana es el aniversario,
yo
¿no?
Yo creo que sí.
De la muerte de Antonio Flores. Bueno, Pilar nos dice, además de todas estas cosas, que lo que no nos puede faltar nunca es un buen vermú y algo para picar en la pradera de San Isidro, que obviamente todos estamos pensando ya en poner el mantel y empezar a picotear, a degustar, bueno, pues todo aquello que ya, recuerdo, hemos ido poniendo. Que teníamos las rojillas, ¿vale? Que teníamos la tortilla, que nos la había nos la habían pedido en el día de ayer. Y atención, porque tenemos un nuevo ingrediente que unir a nuestra pradera. Nos lo recuerda José Camacho.
Hola, soy José Camacho, de Pepe and Crom. Y no os pueden faltar las croquetas, porque además hacemos una de rabo de toro. Voy a llevaroslas ahora mismo.
Pero bueno, qué bien. Hombre, perdona. Croqueta y rabo de toro son dos términos por los que yo muero directamente. Fíjate que yo esperaba un filete empanado o algo así, que también es como muy de pradera, ¿no? Por cierto, acertado. Antonio Flores, el aniversario de su muerte será el 30 de mayo.
Exacto, nos lo están contando también aquí.
El 16 fue la muerte de Lola Flores, de su madre. Yo sabía que tenían ahí una diferencia como de 15 días. Pues 16 de mayo, o sea que el 15 de mayo nada. Fuera, que nadie se quede con lo que he dicho.
Efectivamente, nos están escribiendo, todavía no tengo el nombre de la persona, ahora seguramente me lo dice para decirnos que sí, que Antonio Flores moría el día 30 de mayo, pero nos cuenta que mañana lo que sí que hace son 26 años que en el Vicente Calderón se veló a Jesús Gil.
Sí.
Me acuerdo que...
26 años no puede ser.
Eso pone.
No, 26 años, eso es imposible.
Pues no lo sé. Tenemos que buscar el dato. Esto nos lo están 16, contando, ¿vale?
26, no 26.
Oye,
parece... perdona, que yo he entrevistado a Jesús Gil y no, en fin, que no ha sido, en fin, una no es tan mayor.
Llega la rectificación, 16.
Ah,
16 años. Perdón, nos dice Jesús.
Digo,
en
ver
este
si,
mismo instante.
A ver si Google iba a tener razón aquella vez que me colocó no sé cuántos años de más. A su bola. Y yo estaba muy contenta, por cierto, porque oye, qué bien me conservaba
bien
yo
conservas, claro.
Para la avanzada. Pero no me acuerdo, 60 años, no me acuerdo cuántos me echaban, una cosa. En fin.
Que le ha jugado una mala pasada a Jesús el dedo, nos pide perdón.
Ah, vale.
Esta 16. Semana también hemos recordado la muerte de Antonio Vega el 12 de mayo, sí, el 2009, 11 años ya, del fallecimiento de Antonio Vega.
Uh-huh. En fin.
Bueno, yo solamente quiero decir una cosa más.
¿Por qué aparece Shakira aquí? ¿Esto es petición de algún oyente o es, no, es Ceballos, Ceballos que le...?
Que yo vale. colores con Rick Astley y Juanjo Ceballos con Shakira. Ah, que cada uno tiene sus gustos.
Pues
¿no?
También es verdad. Oye, no está
es
mal.
Así. Oye, vale. Que solamente digo una cosa más y dejo de momento a Clara, uh-huh, Esteban para que nos dé el resultado de la pregunta de Twitter. Que lo de José Camacho... ¿Vale?
Uh-huh. Perdona las croquetas.
Que no era broma.
Esto me interesa a mí
no,
mucho.
No, digo que no era broma lo de que viene a traérnosla.
Que le ha dicho que sí. Que viene a traernos
cuando
croquetas.
Acabemos el programa, que viene a traernos unas croquetitas. Yo.
Oye, perdona. Y además aquí. Ha dicho que son de Pepe and Crow.
Sí.
Buah, esas son de muerte. Buenísimas.
Pues nada, que cuando acabemos el programa tenemos unas croquetitas. Eso sí, dice que no las podemos comer en el momento porque las trae congeladas, las tenemos que freír en casa.
Vale, ¿eh? Para la cena esto no llega,
sí,
¿eh?
Sí, lo digo porque ya he visto a Juanjo con los ojos y me voy a comer una croqueta a la una de la tarde. No, hay que freírlas, uh-huh, primero.
Juanjo, si quieres comer croquetas a la una de la tarde... Esta tarde tú te encargas de las croquetas y mañana nos traes unas cuantas. A ver, se está partiendo de risa.
Hay que repartirse, ¿eh?
Perdona, si Clara va a hacer claveles reventones, Belén va a traer sus cosas, sus rosquillas, a ti te tocan las croquetas, chico. Porque yo no pienso compartir las de Pepe and Crow ni a tiros.
¿Pero porque dice
que lo
no?
sepas. Bueno, pues porque es así, va a su bola y como no aquí yo no tengo ninguna autoridad, pues me torea. Bueno, la cedora de claveles hoy todavía sigue siendo la encargada de nuestra pregunta de Twitter, de nuestra encuesta. Esa que hemos colgado a primera hora de la mañana en @buenosdiasom y de la que ya tenemos que dar resultado.
Pues sí, irías de rebajas a las tiendas si se permitiesen. Y es que, bueno, pues a pesar de la publicación de esa orden y de la aclaración además ayer de Salvador Illa, del ministro de Sanidad, acerca de la prohibición de las rebajas, que en el BOE lo expresaban como restricción de las acciones comerciales con resultado de aglomeraciones, uh-huh, y que él decía que, bueno, pues era una prohibición de las rebajas, así tal cual, ha reaccionado también a Cotex, la patronal del comercio textil, que advierte a través de su presidente, Eduardo, uh-huh, Zamacola, pues lo siguiente.
Desde Cotex estamos exigiendo al gobierno y a su Ministerio de Sanidad que rectifique la decisión de haber prohibido las rebajas y promociones en el comercio físico. No entendemos cómo una medida de este calado se toma sin tener en cuenta a las asociaciones y a los comerciantes. No entendemos cómo no se nos ha informado y no entendemos cómo no se ha comunicado de una manera eficiente. Y sí que ha salido publicado en el BOE en una disposición segunda el sábado pasado. Hay comercios que están abiertos, que necesitan de esas promociones para poder quitarse el stock, ya que llevamos más de 2 meses sin vender, con las puertas cerradas y con muchísimos problemas para hacer caja. Entendemos que la mejor medida para evitar las aglomeraciones es respetar la distancia de 2 metros entre personas. Así pues, cumpliendo esa medida de seguridad, pedimos al gobierno que nos deje actuar libremente en tanto a promociones, rebajas, incluso tamaño de los establecimientos que debemos abrir. Las previsiones de venta antes de esta medida eran catastróficas, con una caída del 70% el primer mes que abrimos las puertas y una caída hasta el 50% hasta final de año. Con una medida tan restrictiva como la prohibición de hacer promociones, estos datos serían mucho peores y no quedaría otra más que acudir a los concursos de acreedores en cascada.
Bueno,
pues mensaje inquietante, sí, por parte de Cotex, que pide que estas restricciones se levanten en el momento en que, uh-huh, se pueda, porque es verdad que los pequeños comercios que tienen ese stock, como tú decías, de producto...
De 6 meses ya...
Claro, al que no han podido dar salida, claro, a ver cómo se apañan.
Bueno, no está todo dicho. Yo, uh-huh, en mi humilde opinión, bueno, pues todavía, uh-huh, queda tiempo, quedan días, quedan semanas para esa fecha, uh-huh, psicológica, que es finales de junio aquí en Madrid, en la que siempre han empezado las rebajas, aunque ya sabemos que ahora es libre, uh-huh, está hasta ahora, claro, uh-huh, hasta la llegada del COVID. Entonces, bueno, pues Yo entiendo que habrá mucho que decir y muchas conversaciones que tener con los entre el Ministerio de Sanidad y los afectados.
Una vez que hable el Ministerio de Sanidad y que se decida algo, luego está la voluntad de cada uno,
efectivamente.
Que es por lo que hoy preguntábamos.
Efectivamente, porque, bueno, pues hasta qué punto nos interesa, nos merece la pena ir a buscar esas rebajas. El miedo es libre y tampoco sabemos qué medidas de seguridad se van a establecer específicamente a la hora de ir a esos comercios que en la fase 1 podrían abrir sus puertas y que en la que todavía no estamos en la Comunidad de Madrid. ¿Irías de rebajas a las tiendas si se permitiesen? Pues atención, Eli, el 72% de nuestros oyentes dice que no, el 28% dice que sí.
Claro, es que una cosa es las normas que se establezcan y otra es la voluntad de las personas. Y es comprensible que a estas alturas de la pandemia haya mucha gente que tenga miedo, todavía a pesar de que se nos ha dicho que se van a tomar esas medidas de distancia física, de limitación de aforo, de desinfectación de las... de las prendas que nos probemos, pero claro, el miedo es libre.
Sí, las grandes empresas tienen la venta online, el pequeño comercio, pues veremos, porque como efectivamente no han abierto todavía, pues en ello estarán pensando, pero lo que dicen nuestros oyentes es que no se acercarán a las rebajas en el supuesto de que las haya.
Pues que lo vayan teniendo en cuenta también los pequeños comercios, porque si esta encuesta realmente sirviera de muestreo, solamente van a tener un 28% del público que habitualmente tienen, que serían los que están dispuestos a ir físicamente a una tienda, a probarse la ropa y aprovechar... por los descuentos que conlleva unas rebajas.
Nos dice Maribel que lo importante es que las tiendas dispongan de protocolos contra la hipotética aglomeración. Bastante desastre económico tienen ya los pequeños comercios como para que les pongan más trabas. Bueno, es el comentario, también uno de los comentarios que nos dejan nuestros oyentes. Y así están las cosas, pero bueno, que tenemos recorrido con este asunto aún. No han abierto sus puertas las tiendas de textil.
Bueno, lo que sabemos de momento es que el 72% de los oyentes de Buenos Días Madrid que tienen la posibilidad, que podrían tener la posibilidad de ir físicamente a una tienda durante época de rebaja, no lo harían por precaución. Y hay un 28% que sí.
Que se animaría a hacerlo.
Vean carteles de rebajas en una tienda, allí que van. Pues muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Ya puedes empezar a hacer claveles.
¿Sí?
Ya.
Porque me pongo ahora mismo.
Bueno, veremos a ver el tutorial si es fácil o no es fácil.
A ver.
Venga, hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora Madrid Directo, también los fines de semana en Onda Madrid. Los mejores momentos y las mejores entrevistas de la mano de Nieves Herrero. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde. En Madrid Directo Zapping. En Onda Madrid.
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Escúchame, mami linda.
Hace tiempo que te ando buscando.
Hoy lo que te quiero yo decir.
Para decirte muchas cosas.
Escúchame, cosa bella.
Tú sabes que me vuelves loco.
Lo que yo siento por ti.
Buenos días, Madrid.
Qué rico.
101.3 y 106 FM.
Okay.
En Onda Madrid.
Estamos a 14 de mayo y cualquier otro año por estas fechas, las comunidades de vecinos que tienen piscina ya estarían pensando en abrirla. Pero ¿qué ocurre este año? ¿Se van a poder utilizar las cerca de 12.000 piscinas comunitarias que hay en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues para disipar dudas hemos recurrido a quien sabe de esto, a Adolfo Calvo Parra, que es secretario técnico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Señor Calvo Parra, muy buenos días.
Buenos días a todos.
A fecha de hoy, ¿tenemos algún tipo de instrucción que nos diga cómo vamos a poder utilizar, en el caso de que podamos, esas piscinas de las comunidades de vecinos?
Al día de la fecha, todavía la administración pública, sea el gobierno de la nación o la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no se ha pronunciado al respecto y no ha dictado ninguna norma sobre el uso de las piscinas, que en otros años, a partir del día 15 de mayo, se abrían al público y al uso por parte de los vecinos.
O sea que, de momento, ante la falta de instrucciones, me imagino que no se pueden abrir. ¿O sí?
No, en la fase 0, en la fase 1, no se pueden utilizar las piscinas. En la fase 2, pues ya sería cuestión de que el Gobierno de la Nación o la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pues se pronunciaran al respecto, porque evidentemente es una cuestión muy preocupante y delicada. Uh-huh. No se puede utilizar un servicio que pudiera ser origen, supuestamente, de contagio del COVID-19.
Claro, yo me imagino que en el caso de que se pudiera pasar a la fase 2, que es mucho avanzar teniendo en cuenta que en Madrid todavía estamos en la fase 0, bueno, pues habría que guardar las medidas de seguridad que tanto estamos repitiendo. Desde luego, una distancia física entre bañistas.
Sí, pero,
en ese caso, ¿quién controlaría ese aforo?
Eso es el problema que vemos nosotros. Nosotros pedimos que se dicten unas normas a nivel nacional de obligado cumplimiento por parte de las comunidades de propietarios y urbanizaciones. Queremos unas normas seguras, que no den lugar a interpretación por parte de los ciudadanos, porque en Madrid, por ejemplo, piscinas de menos de 30 vecinos o menos pues no necesitan socorristas.
Socorrista.
No necesita ninguna persona que se cuide de las mismas. Entonces, nosotros entendemos que se debería de dictar unas normas en la cual pues determinara cuál es la misión del socorrista, es decir, que nosotros entendemos que el socorrista debe de estar a su misión, que es única y exclusivamente a lo que sucede en el vaso de la piscina, para que precisamente no ocurra ningún siniestro con un bañista. Luego se entiende que debería de haber algún controlador por parte de que se contrate, claro, a través directamente de la comunidad, para que vea el aforo que tiene en cada momento la piscina, ¿no? los vestuarios, los baños, la desinfección de la playa de la piscina. Es decir, que hay una serie de elementos que concurren en este servicio común que consideramos que debería de ser regulado directamente por parte de los poderes públicos, sin perjuicio de que luego particularmente pues se deje algún resquicio a la Junta de Gobierno para poder regular el uso de la piscina por los comuneros, pero que en definitiva nosotros pedimos a los poderes públicos para que nos publiquen unas normas de uso de este tipo de instalaciones comunes.
Pues son dudas muy razonables, señor Calvo Parra, porque es verdad que las comunidades de vecinos, hombre, el socorrista, en el caso de que sea obligatorio, tiene que estar a lo que está. Seguramente no está para contabilizar personas, tampoco sabemos si tiene una autoridad suficiente como para prohibir a alguno de los vecinos ir a esa zona en el caso de que sea fuero este completo. Tampoco me imagino que se puede delegar esa responsabilidad al portero o al conserje en el caso de que lo haya, o al presidente de la comunidad, que no va a estar allí las 24 horas del día contando vecinos.
Exactamente, así lo pensamos nosotros. Evidentemente consideramos y exigimos a los poderes públicos que se regulen esta materia, porque si no puede ser un foco de contagio grave del COVID-19 en esta temporada de verano. Por lo tanto, solicitamos, rogamos a los poderes públicos que dicten las correspondientes normas de uso de estas instalaciones comunes. Sobre todo en temas de foros, el uso de los vestuarios.
Claro.
Evidentemente se podrían eliminar, porque si un vecino vive al lado, pues podría bajar con su albornoz y a la piscina y no hay ningún problema. Pero ¿qué hacemos con los baños? ¿Qué hacemos con las playas de las piscinas? ¿Cómo se desinfecta? Porque eso obviamente tendrá que tener un mantenimiento muy intenso durante este verano. Al menos así es nuestra opinión.
Pues lo dicho, que tienen ustedes muchísima razón pidiendo un poquito de instrucción. A ver qué es lo que hacemos. Estamos hablando de que hay en nuestra comunidad alrededor de 12.000 piscinas comunitarias. En toda España hay más de 60.000. Por lo tanto, algo tendrán que decir quienes tengan que decir estas cosas al respecto, porque hay mucha gente que hoy, por ejemplo, en Madrid tenemos un día espantoso, pero dentro de nada, creo que este mismo fin de semana, vuelven a subir las temperaturas otra vez, y la gente que tiene piscina pues querrá saber si la puede o no la puede usar y en qué condiciones. En fin, señor Calvo Parra, secretario técnico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, habrá que esperarlo primero para saber si toda la Comunidad de Madrid o parte de la Comunidad de Madrid pasa de fase, y luego ya pues tendremos que seguir hablando del tema. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo
a todos.
Hasta luego.
Este sábado, en Onda Madrid, queremos dar voz a esas mujeres que llevan 2 meses en primera línea de batalla contra el coronavirus.
Nos costaba creer que esto podía pasar y la verdad es que la situación nos cambió.
Profesionales de diferentes sectores nos ofrecen sus testimonios.
Somos una empresa que fabrica conservas vegetales.
Estoy trabajando de enfermera ahora mismo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
En primera persona.
Desde el primer día sentí que tenía que hacer algo más que estar en casa.
En el especial, en primera línea.
Esto más que todo es para valorarnos todos, todos.
El sábado a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Alegre, alegre, esta canción no es Ceballos, ¿eh? O sea, quiero decir, para subir el ánimo.
Es bonita.
En fin, sí, no, bonita, yo no digo que no sea. Pero, en fin.
Hombre, también te digo que nos viene muy bien para este momento en el que vamos a empezar poquito a poco, dando salida también a esas otras cuestiones que nos vais contando en el 628-091-117. Y tengo que decirte que tenemos a muchas personas encantadas de que hayamos dado tantas claves. Gracias al doctor, nos dicen, por todo lo que ha contado respecto a las personas dependientes. ¿Te acuerdas que teníamos bastantes consultas al respecto? Dice que les hemos aclarado todos los datos, que él es un gran profesional, que nos da también las gracias a nosotras por el trabajo que estamos realizando, dice, porque al final nos sentimos totalmente abandonadas las personas dependientes y sus cuidadores.
Bueno, pues que sepan que no están solas y que cualquier cuestión que nos quieran transmitir, adelante, porque le damos voz, pero rapidísimamente. Hay una cuestión que yo tengo muy pendiente y que habrá que abordar, sí, a poder ser la semana que viene, y es el tema de los colegios, ¿eh? De las personas con algún tipo de discapacidad, que parece que no está muy claro si se cierran algunos, si no, en fin.
Es cierto.
Es un tema que vamos a tener que tocar.
628-091-117, siempre lo digo, ese es vuestro teléfono, podéis utilizarlo para lo que vosotros queráis, para contarnos vuestras reflexiones, lo que pasa por vuestra cabeza, como ha hecho, por ejemplo, María José.
Quería hablar de la situación de los funcionarios ahora mismo en España. Vamos a ver, miles de trabajadores están en su casa sin trabajar, pues porque no tienen opción de teletrabajo o porque las condiciones sanitarias no les permite trabajar con seguridad en los edificios de la administración. Vamos a ver, está la situación de muchas empresas en nuestro país, empresas que han tenido que realizar ERTEs. ¿Qué pasa con los funcionarios? O sea, esta empresa, que es la administración pública, cuyo dueño, cuyo responsable es el Estado, sigue pagando los sueldos a todo el personal que está en sus casas, sin trabajar. Me parece increíble. No hay una solución, una figura parecida a los ERTEs en las empresas. Vamos a ver, que se pague a funcionarios que trabajan igual que los que están en casa, me parece increíble. Estamos hablando de miles de euros. Muchas gracias.
Bueno, pues denuncia de alguien que entiendo que trabaja como empleado público.
Me da a mí la sensación de que es de las personas que está yendo a su puesto de trabajo, o al menos que está teletrabajando desde casa. Es verdad que sucede en muchos sectores. Hay mucho personal público que no puede teletrabajar, pues porque su puesto, pues qué sé yo, a lo mejor pasa por cuidar un jardín.
Claro.
Y obviamente no se puede realizar en estos momentos. Ahí está la sugerencia y la reflexión de María José. Cualquier reflexión, 628... 091-117, sabéis que es vuestro teléfono, un teléfono que ya sabéis también en el día de hoy, pues eso, que la señá Belén está últimamente pues moviéndose mucho por la pradera.
Hola, felicidades a todos los Isidros, ¿vale? Así que os deseo que paséis todos y pasemos todos un buen día de parte de Rosa. Así que un abrazo a todos. Buenos días, adiós.
Adiós, Rosa, que nos va felicitando ya de antemano el día previo, esa fiesta que nosotros vamos a montar aquí en el estudio del Buenos Días Madrid. Yo mañana estaría muy pendiente del streaming, porque creo que la ambientación, el atrezzo, lo va a merecer. Vamos a ponerle al menos mucho cariño. Luego no sé realmente qué es lo que sucederá. Bueno, nos dice Paco que tampoco puede faltar un buen chotis y nos dice que vayamos aprendiendo a cantar. Él vive en la calle de La Palma y dice que en la calle de La Palma esto ya lo tienen dominado, porque desde hace un tiempo resulta que tienen un par de vecinos que son María y Rubén. María es soprano y Rubén es pianista, que salen al balcón a cantar y nos envía el vídeo de uno de esos momentos, un momento en el que tenían que cantar lo de Madrid, Madrid, Madrid. Que está en todo
preparado, dice, tenemos la fotocopia, gracias. Pero del Madrid, 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 para eso no hace falta fotocopiar, para decir Madrid, Madrid, Madrid.
También te digo, pero es que a lo mejor se vienen arriba y no sabemos lo de Madrid, 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 pero no nos sabemos el resto de la letra.
Bueno, pero es que para eso está la soprano.
Ah,
quiero decir, yo sería prudente y dejaría a la soprano que cante y el coro, pues el resto del vecindario.
Para los coros la del Valle, yo me la canto entera.
A ver. Dime, no, no.
Esto mañana, que todavía no me he metido yo en el papel del to. Si que me falta la fotocopia, pero que la fotocopia cuando la tengo voy yo y la canto.
Pues tienes desde ahora mismo hasta mañana a las 10 en punto de la mañana para sacar fotocopia, para aprenderte la letra y para venir a paña.
Ahí va a decir yo que era el momento del Madrid, Madrid, Madrid. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
Ahí está.
¡Madrid! ¡Madrid! ¡Madrid!
Pues bastante más afinada que algunos vecinos, con perdón de los vecinos. Muchas gracias, Paco, por esa grabación. Que nos marchamos a preparar la pradera. Aquí estaremos mañana, a pesar de ser festivo, teletrabajando Carmen, Gloria, Nieves, Sergio, y aquí en el estudio, Belén, Clara, Juanjo y quien nos habla, Eli del Valle. ¡Hasta mañana!